Mundial, lo cual sería una falta gravísima que podría implicar, si se demuestra, que dudo que se demuestre, pero si se demuestra, pérdida de opciones de draft, una multa enorme y probablemente la invalidación del contrato de Kawhi Leonard con los Clippers. O sea que seguiremos atentos a esta situación, uh-huh, porque puede ser potencialmente devastadora para los Clippers.
Este fin de, ¿qué tenemos en la NBA, Parra?
Empieza esta noche, mañana por la noche, la ceremonia de Hall of Fame, el Salón de la Fama. Este año no es muy potente, está Carmelo Anthony, está Anthony Davis. A mí me gustan casi más las chicas, Subert, Maya Moore y Sylvia Fowles. Me parece que son tres jugadores que han tenido una carrera muy guapa. Y el que más me mola de todos los que están dentro del Salón de la Fama este año es Danny Crawford, que es árbitro. Es un árbitro que estuvo 35 años pitando en la NBA y pitó 23 finales seguidas. Me parece, o sea, 23 años seguidos estuvo pitando las finales de la NBA, que me parece una pasada.
Uh-huh. Listado de deportistas que más ganan, Luis.
Sí, contando salario y contando todo, ¿no? La publicidad y tal. Tengo la lista de los 20 que más ganan. Por ejemplo, ¿quién crees que es el primer español?
¿Ahora mismo?
Sí.
Alcaraz.
Jon Rahm.
Bueno, claro,
se me había olvidado.
Jon
Rahm.
Claro,
está fuera de concurso.
Perdón, claro, Jon Rahm, es que es Amancio Ortega. O sea,
no. Puesto número 12.
Vale.
Alcaraz no está entre los 20 primeros.
¿No está entre los 20?
No. Por ejemplo, tomando como referencia...
¿Hay algún otro español?
No.
Vale.
Contando como referencia a Jon Rahm, ¿Mbappé está por encima o por abajo?
No, por debajo.
Por debajo.
Por debajo. Puesto 16.
Sí.
Antetokounmpo, ¿por encima o por debajo?
Por debajo.
¿De quién?
De Jon Rahm.
Por encima.
Por debajo.
Justo un puesto por debajo, en el puesto número 13. Karim Benzema, ¿por encima o por debajo?
Por debajo.
Por encima.
Ah, no, claro, que está en Arabia.
Arabia. Puesto número 8.
Ostras.
8. Quiere, por ejemplo, LeBron James o Stephen Curry. ¿Quién crees que está por encima?
LeBron seguro, porque tiene mil trucos.
Stephen Curry, como dice Parra.
¿Sí o qué?
Sí, sí, 156 millones. En el puesto número 2, Stephen Curry. LeBron James, puesto número 6.
LeBron, o sea, Stephen Curry es el segundo deportista mejor pagado del mundo.
¿Sabe por qué? Porque se lleva porcentaje de Under Armour. Por eso gana tanta pasta.
Pues Curry es el número 2.
Vale.
LeBron James, el número 6.
Vale. ¿Qué cosa?
¿Qué? No sé cómo va a hacer esto. ¿Quién creéis que es el número 1? Bueno, vamos, es que...
Yo
es
no lo voy a decir porque lo sé. Yo la lista entera no me la sé, pero el primero sí me la sé.
¿Lo sabéis vosotros, Pani?
No, yo no. No.
¿Quién creéis que puede ser, Pani?
Probablemente Cristiano.
Claro. Tiene que ser Cristiano.
Cristiano la de una, Cristiano la de dos.
¿Alguien? ¿Dani?
No se me ocurre.
Es que no he dicho Cristiano en la relación.
Yo habría dicho un boxeador, ¿eh?
Tampoco he dicho Messi, ¿eh?
Yo habría dicho un boxeador.
Ostras, yo creo que Cristiano debe ganar más que Messi.
Cristiano más que Messi, yo creo que ganará.
Puesto número 1 para Cristiano Ronaldo.
Muy bien,
con
Pani,
275
sí,
millones. Messi
275.
Es, le saca más de 100 a Stephen Curry, que es el segundo.
Ostras, chaval.
Leo Messi, número 5. Y luego en el 3 es Tyson Fury, el boxeador británico. Y en el 4, Dak Prescott, que es una estrella de los Dallas Cowboys. Pero vamos, Cristiano Ronaldo... Le saca más
está
de 100 kilos al número 2.
Es curioso.
Del pedrusco que le ha regalado a la novia.
Sí, ya te digo.
Está Fury por delante de Usyk, que le ha partido la cara dos veces.
Sí.
O sea, esto es curioso. O sea, sí. Le parte la cara, pero yo gano más pasta.
Ostras, Cristiano es que encima es cada
270
año. Y los años que lleva ganando pasta.
Impresionante.
O sea, el dinero que tendrá Cristiano.
Impresionante. Sí, sí.
Increíble. Madre mía.
Estoy deprimiendo.
Sí, tío. El anillo es verdad. Vaya rata. Comprar un anillo de 6 millones de euros, menudo tacaño.
Es para decirle que no.
Pero pues, vamos 4 días.
Es para no casarse.
Sí, es que vamos.
Ahora, vamos. Si le llega a regalar uno de medio, también se casa.
Sí, sí.
Bueno, tengo una cosa. A Méndez le regaló una isla de 13 kilos. O sea, vale bastante más la isla de Méndez.
Sí.
Cristiano le regaló una isla a Méndez, vale más que el doble que el anillo.
Bueno, pero Georgina le disfruta.
Sí, también es verdad.
Americans.
No vamos a traer eso.
Americans, ha sido un placer. Gracias a todos.
Adiós,
hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba. Ojo, ¿eh? Mañana en el partidazo estará el final del partido. A lo mejor llega vivo el partido de... Bueno, no, a lo mejor no, seguro. Llega vivo. Si empieza a las 9, a las 11 y media está el partido de Alcaraz con Djokovic. Seguro. Joder, 2 horas y media.
Al, 2 horas y media se puede liquidar.
Al 80%.
Es Djokovic, ¿eh?
Si hay 3 sets... Djokovic.
No, pero si hay 3 sets, no van a ser 3 sets cortos.
Sí, pero puede ser 6-4, 6-4, 6-4.
Al 80%. Al 80%.
Llega, llega. Sí. Bueno, no lo sé, ahora ya me habéis liado. Ya veremos. Si llega, lo contaremos.
Pero aparte que seguro que empieza tarde. Tal.
Efectivamente, es que empiezan a las 9 y 20. 9 y cuarto más o menos.
Sí, es verdad.
Pues ya nada, que no hay partidazo.
Bueno, total, que mañana está Joseba y que cuenta lo que pase. Y el fin de semana, tiempo de juego, el domingo juega España. Y ojalá que la final del US Open y nos encontramos en el tertulión. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Juanma. Nosotros tenemos muchas cosas que contar. Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. En este programa no hablamos de política. Tenemos los teléfonos abiertos, los teléfonos están encendidos, 950-6006, el WhatsApp 662-942-605, y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de esta madrugada. Mira, yo no sé si estos meses, en tus días de verano, has visto muchas chicas y chicos con su teléfono móvil en la mano grabándose. No como lo hacemos nosotros, sino gesticulando mucho y poniendo caras raras. Hay gente que cuando se sale haciendo un selfie o haciéndose una foto, ¿por qué todo el mundo pone morritos? ¿Los morritos para qué valen? Te lo digo más que nada porque yo he encontrado unos cuantos. Son los influencers que graban todo lo que hacen.
¡Hello! Bienvenidos en Getting Ready with Lola Lolita. Estamos en Nueva York, así que tengo muchas cosas que contaros. Además, hace muchísimo tiempo que no hago un Getting Ready. Estoy malísima. Me acabo de poner el pijama, que está todo está arrugado a nivel Jesus Christ.
Estás escuchando a Lola, Lola Lolita. Lola Lolita es una de esas creadoras o una de las creadoras que hacen mucho contenido, creadoras de contenido más reconocidas, también más seguidas de nuestro país. Tiene actualmente 23 años y la vida resuelta gracias a los millones de seguidores que se suscriben a sus redes. Esto da muchísimo dinero para este tipo de personas. O sea, aquí nuestros seguidores, en Poniendo las Calles, tanto en Facebook y poca cosa más, en absoluto nos reportan nada económico, absoluto. Lo que pasa es que integramos a toda la gente pues en el programa para conocerles, ni más ni menos. Aquí no sacamos beneficio con ese tipo de cosas. Bueno, pues Lola Lolita es un ejemplo de la generación Z. Pero claro, este grupo de personas es muy amplio. Han nacido entre la primera mitad de la década de los 90 y la década del 2010, más o menos, para que te hagas una idea. Y es verdad que entre ellos hay de todo, aunque últimamente pues hay una tendencia que está triunfando, que es llevar una vida saludable. Apuestan por mayor, digamos, una mayor actividad física, menos alcohol o incluso nada, comida sana, comida verde y con productos frescos. Y también con un ritmo vital más lento y también respetuoso con la naturaleza. Claro, yo me pregunto aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, ¿cómo son estos chicos y chicas de la generación Z? Bueno, pues se lo quiero preguntar, lo quiero compartir, lo quiero comentar con nuestro invitado. Hoy pone las calles con nosotros Iñaki Ortega, es el autor del libro Generación Z, todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials. Y además también es director general de Llorente y Cuenca. Y además también profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Con lo cual tiene mucha experiencia y muchas ganas de contarnos cosas que nos interesan a todos. Iñaki, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues la verdad que bien. Con ganas de conocerte, con ganas de escucharte, con ganas de sentirte más que nada, porque todo esto es muy importante. Lo decía al principio, ¿no? Que son muchos ponedores los que seguro que están perteneciendo a esta generación Z de la que hemos empezado a hablar. Pero si te parece, Iñaki, vamos a concretar un poquito más, porque este grupo abarca gente muy joven, gente que ya está pues completamente asentada en la vida, con su trabajo, hasta con hijos. Pero, Iñaki, más o menos, ¿qué edades son las que comprenden toda esta generación?
Sí, básicamente son aquellos que nacen a partir del año 96, es decir, que pues tienen hasta 28, 29 años ahora, y luego hasta el 2009. Es decir, pues eso, que también pues están entre los 20 y los 29 años, más o menos. Puede ser el 20 y pico y 20 y muchos. ¿Por qué esta concreción? Porque alguien, los ponedores que nos escuchan, pueden decir, pero bueno, este señor, ¿por qué nos cuenta esto tan exacto, como si fuese una ciencia? Sí. Bueno, es que las generaciones se estudian desde siempre, y una generación, pues históricamente ha sido como 10, 15 años. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que hace que pertenezcamos a una generación u otra? Bueno, pues que naces en un momento histórico que tiene unas circunstancias tan especiales que te hace comportarte y tener una personalidad muy diferente a otra generación. Uh-huh. Todo el mundo los va a entender. Si yo nazco en la posguerra en España, pues me he educado y he generado una cultura y una personalidad pues muy vinculada pues a la necesidad, a la tristeza, a la miseria, que era la posguerra española. Si nazco como nacen los Z a partir del 96, que es cuando Internet llega a los hogares, pues mi personalidad está muy vinculada a Internet. Entonces, ser generación Z tiene que ver con que te has educado, te has criado, te has socializado con Internet. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque esta generación pues estudió por Internet, hizo amigos por Internet, se divirtió por Internet, se socializó por Internet. Cosa muy diferente a otras generaciones. Los ponedores que nos escuchan, que sean más mayores, pues se darán cuenta de que nosotros, yo que tengo 50 y tantos, pues no conocía a mis amigos por Internet, ni me divertía por Internet, ni me eduqué por Internet. Es decir, hacía los deberes en papel, iba al colegio y mis amigos eran los del colegio, y me divertía en las calles y hacía mis amigos en las calles. Exacto. Entonces, yo creo que es fácilmente, por tanto, entendible que esta generación tiene una personalidad muy basada en lo digital, que les hace comportarse de una manera muy diferente a las otras.
Muy interesante, Iñaki, lo que estás contando, y tienes toda la razón. Pero claro, estamos hablando de todo esto, ¿no? Si hay algo que identifica y une a la generación Z, digamos, es Internet, es la red de redes. Pero ahora bien, Iñaki, ¿qué más elementos forman parte de su ADN común? Porque seguro que hay algo que también les conecta.
Sí, o sea, tienen en común... hay que tener en cuenta que la personalidad de un joven o de un mayor, sí, cualquiera de los que se escucha, se forja en edades muy tempranas. Es decir, nosotros somos como somos, tenemos una forma de ser, lo dicen todos los expertos en comportamiento humano y los psicólogos, cuando eres muy pequeño. Entonces, cuando tienes de 5 a 10 años. Entonces, la generación Z, de 5 a 10 años, tengan 20 o tengan 29 años, se formó su personalidad con Internet, con lo digital, frente a otras generaciones que jugábamos en la calle, que aprendíamos en un libro de texto, o que los amigos los hacíamos en el barrio. Entonces, ellos, todo esto es por Internet. Estudia por Internet, insisto, juegan Internet, hacen sus amigos por Internet. Y eso hace que tengan un comportamiento muy especial y muy similar entre ellos. ¿Cuál es ese comportamiento? Pues, ¿qué es lo que define Internet? Pues lo que define Internet, entre otras cosas, es que es muy rápido y que te da las respuestas inmediatamente. Y yo quiero saber una pregunta a cualquier cosa, yo ahora entro en Internet y obtengo la respuesta. ¿Cómo la obtenía una persona de mi generación, o nuestros padres, o nuestros abuelos? Uh-huh. Tenían que preguntarle a alguien. Y tenían que preguntarle a alguien, y ese alguien podía saberlo o no. O tenían que ir a un diccionario. Y tenías, claro, que tener el diccionario, sí, y encontrarlo o no encontrarlo. Y la velocidad de respuesta ha cambiado mucho y hace que esa inmediatez sea trasladado también a la personalidad, uh-huh, de los Z. Uh-huh.
Y es verdad, yo me acuerdo que los trabajos que teníamos que hacer en el colegio o en el instituto, en la universidad, teníamos que recurrir muchas veces a las enciclopedias y tirar de libros. Nuestros padres tenían que comprar Joder, mis padres eran de círculo de lectores y pagaban a plazos pues esas colecciones que te venían pues a lo mejor un tomo de la A a la C en el mes de enero. En febrero te venía de la D a la E. O sea, era poco a poco y te tenías que armar de paciencia, tenías que dejar pasar todo el curso para poderte hacer un trabajo en condiciones y accediendo a la información. Es que lo que acabas de contar es real. Pero claro, ahora mismo los chavales, mi hija con 23 años, es lo más nervioso que hay en el mundo. Tiene que ser todo inmediato, pero inmediato es antes de pronunciar. Inmediato, en INME ya lo tiene que tener. Y es tremendo, a mí me pone muy nervioso, pero los chavales de ahora no tienen paciencia, lo buscan todo de inmediato. Todo lo contrario que nosotros, que por las circunstancias de antes, Iñaki, teníamos que esperar a todo, teníamos que esperar por todo.
Hace 20 o 30 años,
sí,
yo quería comprar algo. Yo quería comprar pues unas zapatillas. Y esas zapatillas de deporte, pues tenía que, hace 30 años, pues esperar a que estuviese abierta la tienda y buscarla en la tienda. Y ver si había tallas en la tienda. Y además, tenían, si no había tallas, tener que pedirlas. Y luego pues te llegaba y ahí tenías las zapatillas, pues al cabo de 15, 20 días o no las tenías porque no había tallas o no encontrabas la que tú querías. Hoy, en cambio, yo encuentro cualquier zapatilla en internet y la tengo 24 horas. Yeah. Eso nos refleja muy bien, sí, cómo la personalidad de un Z es de absolutamente impaciencia porque lo puedo conseguir todo. Y eso, pues igual en las compras en internet se puede lograr o en las respuestas a las preguntas, pero en el resto de cosas, en la vida, esa inmediatez no es así. Es decir, yo no puedo tener la inmediatez en que me responda mi jefe o mi jefa cuando trabajan, o no puedo, cuando estudian, no me va a dar el resultado del examen mi profesor inmediatamente. Y ahí generan pues, cierto conflicto y cierto choque la personalidad de los Z, tan impaciente, con la personalidad del resto de la sociedad, que no puede tener esa velocidad de respuesta.
En muchas publicaciones tuyas, Iñaki, he leído que, bueno, aquí lo que haces en multitud de ocasiones es que condensas la definición en lo que llamas las tres IES. ¿Ahí a qué te estás refiriendo?
Bueno, pues son la impaciencia, uh-huh, lo hemos hablado,
bien,
queremos todo ya, no somos capaces de esperar, no, queremos la rapidez, valoramos esa rapidez. La segunda I tiene que ver con la irreverencia. Si queréis, Pulpo, pues hablamos un poco de la irreverencia. ¿Qué es la irreverencia? Bueno, pues saltarse lo establecido. Es decir, me importan muy poco las normas, me importa muy poco lo que se ha hecho siempre. Y eso les pasa mucho a los Z. Son absolutamente irreverentes. Es que se ha hecho siempre así en la oficina. Es que siempre se ha estudiado así. Es que, le dicen los padres a los Z, es que no puedes hacer esto porque siempre se ha hecho así, mis padres no me dejaban hacer esto. No, a los Z les da igual. Las normas establecidas han saltado por los aires. Han saltado por los aires. Y para ellos, lo que siempre se ha hecho no es lo que tiene que hacerse. Y esto es algo que les define absolutamente y genera pues, oportunidades magníficas, porque siempre que cambias las normas, pues puedes encontrar muchísimas oportunidades. Los emprendedores de éxito, Pulpo, ¿verdad? Han sido aquellos que han sido irreverentes porque sí, han decidido hacer las cosas de otra manera. Pero también genera problemas, esa irreverencia. ¿Y qué problemas genera? Bueno, pues conflictos. Es decir, ¿por qué nos hacen las cosas así? ¿Por qué no cumplen las órdenes? Seguimos y terminamos con la I de incertidumbre.
Ajá.
¿Por qué? Porque los Z viven en un mundo en cambio. Y en un mundo en el que pues las certezas han desaparecido.
Esto de las IES nos está dando mucho juego, ¿eh? También hay I de Iñaki, pero hay que cerrar con más utilización de las IES. Vayamos con la última, Iñaki.
Seguimos y terminamos con la I de incertidumbre.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque los Z viven en un mundo en cambio. Y en un mundo en el que pues las certezas han desaparecido. El mundo de los padres de los Zetas era un mundo estable, es decir, es un mundo que se llama sólido, se llamaba sólido. Sabías que si tú estudiabas encontrabas un buen trabajo, sabías que si te esforzabas, pues tenías un buen sueldo. Sabías que con alto desempeño o con dedicación, pues podías tener la posibilidad de tener un piso, tener un coche, pero esto ha cambiado. Y ahora estamos en lo que se llama el mundo líquido, lo dice un filósofo muy conocido que es Bauman. El mundo líquido es que no hay certezas, que no es sólido el mundo, que se nos desparrama entre las manos, que no puedes cogerlo el mundo, porque el mundo cambia tanto y de repente pues, nos encontramos con que tengo unos buenos estudios pero no tengo buen trabajo. O nos encontramos con que nazco con una identidad sexual y la cambio, nazco con un género y lo cambio. Nos encontramos con que hay otros modelos de familia, nos encontramos con que no todo el mundo tiene hijos, nos encontramos con que la gente tiene diferentes formas y familias, cosas que no habían pasado, esas no certezas, ¿no? Y eso genera una incertidumbre, sí, que le lleva también a los Z a pensar que igual no van a tener el trabajo que aspiraban, no van a poder comprarse una casa, no van a tener un coche, no van a vivir en pareja. Entonces, toda esa incertidumbre la manifiestan en su comportamiento.
Es muy interesante lo que estás contando esta noche aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, en el programa que comienza cuando acaba de finalizar el partidazo hace un ratito y que continúa hasta las 6 de la mañana cuando damos paso a Carlos Herrera. Pero hay que hablar ahora, por ejemplo, del tema laboral, Iñaki. Esto es muy importante. Digamos que en esa relación que establecemos con los jóvenes que tienen esas edades, ¿tú crees que se necesita también una adaptación de las dos partes también? ¿Se adaptan los empleos a esta nueva manera de ver el mundo? Que también nos llama un poco la atención.
No, es muy buena pregunta, porque la tentación es que el mundo del trabajo es muy, ¿verdad?, muy boomer, pues dice quien tiene que adaptarse son los jóvenes. Esto se ha hecho siempre así y hay que venir a la oficina una hora y hay que hacer horas extras porque hay que terminar el trabajo y este año no se puede coger vacaciones. Eso es lo que piensa el mundo del trabajo. Y los Z piensan, oye, mira, no, mis vacaciones son sagradas, yo no voy a estar ni un minuto más en la oficina. Entonces, entre una cuestión y la otra, no puede ganar ninguna de las dos. Por tanto, lo que tiene que haber es como cuando se baila, pues un acompasamiento. Es decir, que el mundo del trabajo tiene que adaptarse a los Z y los Z, sí, tiene que adaptarse al mundo del trabajo. Si no, eso está generando conflictos en las oficinas y muchas compañías están quedando sin empleados, porque los Z no están dispuestos. Fíjense los que nos escuchan que una de las empresas, industrias, los sectores económicos donde más jóvenes siempre hay son los servicios profesionales, pues todas las consultoras. Las consultoras, los despachos de abogados que recibían a los jóvenes más brillantes de todas las universidades han tenido que cambiar. Tenían unas jornadas maratonianas, tenían unos sueldos muy bajos, han tenido que cambiar porque los Z se plantaron y ya no querían ir a esas grandes consultoras y a esos grandes despachos. No quiere decir que trabajen poco, pero trabajan menos y se han adaptado uno a los otros.
Es tremendo, Iñaki. Otra cosa que me llama la atención es que he leído en algunos artículos que hablan sobre la vida saludable que llevan, al contrario de lo que podíamos pensar. ¿Tú esto cómo lo ves, Iñaki? ¿Esto es real? ¿Se lo están inventando? ¿Simplemente es una pose para las redes sociales? ¿O realmente los jovencitos realmente se están cuidando mucho y de qué manera?
Yo creo que lo que nosotros hemos estudiado es que la generación tiene unos hábitos en general más sanos que los anteriores. Y esto quiere decir que fuman menos, beben menos, por supuesto hacen mucho más ejercicio que las generaciones anteriores y también pues se cuidan más su alimentación. En cambio, tienen unos hábitos que son mucho peores que las generaciones anteriores, que es esa dependencia de la tecnología. Y eso está generando problemas también pues de adicciones y problemas de salud emocional y de salud mental. Es decir, que hay muchas adicciones y hay muchas enfermedades del tipo mental fruto de la omnipresencia de los teléfonos. Pero como lo que queremos es hablar bien también de esta generación, pues vamos a decir que sí, que se cuidan más, mucho más que las generaciones anteriores. Y otra vez, esto está contagiando al resto de generaciones, claro. Y todos, en el fondo, nos estamos cuidando mucho más que hace 20 años o que hace 30 años.
Tal cual lo estás contando, Iñaki, tal cual. Bueno, pues yo estoy alucinando con todos los datos que nos estás dando. Me parece muy interesante. Además, mencionas en concreto, la receta del bacalao al pilpil en el libro. Me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué la receta del bacalao al pilpil?
Sí, bueno, yo soy vasco y entonces pues a mí me enseñó mi padre que la salsa del pilpil, si no estás moviéndola continuamente, no se liga o incluso se corta. Aquí hay que estar moviéndose continuamente. Tienen que moverse ellos para acercarse al mundo de la empresa y la empresa tiene que moverse para acercarse a ellos. No hay más remedio que estar bailando, que estar ligando la salsa y moviendo esa cazuela continuamente.
Sí, sí, desde luego. Por cierto, nos hemos quedado con una idea, una idea además bastante clara de por dónde van estos chicos que nacieron más o menos entre el 96 y el 2009. Actualmente estamos conviviendo con ellos, han evolucionado junto a la tecnología y por eso componen la llamada generación Z, una auténtica generación llamada Z. Así que Iñaki Ortega, autor de Generación Z, todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials, y también director general de Llorente y Cuenca y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, has estado poniendo a las calles aquí en la cadena COPE con nosotros. Te lo agradezco enormemente, Iñaki. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Bueno, este está siendo nuestro temazo en el día de hoy, la generación Z. Tú ahora mismo, ponedor, ¿qué edad tienes? ¿Qué años tienes? ¿Tú sabes, por ejemplo, a qué generación perteneces? Te lo digo más que nada porque si has nacido entre el 94 y 2010, pues perteneces a la generación Z. Si por el contrario has nacido entre el 81 y el 93, perteneces a la generación Y, que son los millennials. Si has nacido entre el 69 y el 80, eres la generación X. Si has nacido entre el 49 y el 68, eres un baby boom. O si, por ejemplo, has nacido entre el 1930 y 1948, pues eres un niño de la posguerra, un silent generation. Pero eres un ponedor y eso te hace grande. Ahora mismo está estipulado así. La verdad es que a veces nos perdemos en esto de las distintas generaciones, la Z, la Y, la X, la baby boom, los millennials, pero lo importante es estar aquí juntos. Hablemos de eso a través de facebook.com/poniendolascalles. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605 y ahora toca actualizar la información y hasta las 6 tenemos un montón de tiempo para ir leyéndote o escuchándote. Gracias por estar aquí en COPE.
Dead, long live the king. One minute I
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A las 12 de la mañana empieza el solemne acto de apertura del año judicial en el que volveremos a ver al rey Felipe VI sentado junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado y procesado por revelación de secretos. En las últimas horas, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales